verdaderos protagonistas, nuestros invitados esta noche a Voces RCN. En primer lugar, está aquí, ya lo escuchan ustedes de fondo, al representante a la Cámara, el doctor Rodrigo Lara, por lo demás también presidente de Cambio o director de Cambio Radical. Doctor Lara, gracias por estar con nosotros.
Alejo, gracias por la invitación, muy amable. Un saludo a todos los oyentes, a mis compañeros de panel, muy cordial saludo y muy contento de estar acá como siempre.
También está con nosotros el senador Juan Manuel Ospina, el senador de la Alianza Verde. Jorge Iván Ospina. ¿Cómo bueno, va, senador?
Un saludo muy especial para todos. Es usted muy amable por la invitación y muchísimas gracias.
Está también con nosotros el doctor José Félix Laforí, presidente de FEGAN. Doctor Laforí, gracias también por acompañarnos.
Y usted no dijo lo que siempre decía Iragorri, vecino, además.
Aquí usted pasa aquí al frente, ¿no?
Paso al frente. Y entonces un saludo muy cordial a los compañeros de panel y, por supuesto, a quienes nos escuchan permanentemente en Voz RC.
Y nos acompaña también el doctor Juan Mario Lacerna, ex senador de la República y también compañero de la FM. Doctor Lacerna, gracias por acompañarnos esta noche.
Alejandro, muchas gracias a Juan Carlos Iragorri también por esta invitación.
Bueno, queremos plantearles en primer tema un debate que también abordamos la semana anterior y tiene que ver con este tema de la ley de restitución de tierras y la controversia que han generado los actos públicos en los cuales ha estado presente el doctor José Félix Laforí, dos que se han cumplido en la Costa Caribe, y también allí ha estado presente el procurador Alejandro Ordóñez. Hace algunos minutos estuvimos hablando con el senador Iván Cepeda. Él hizo una denuncia en el sentido de que grupos anti-restitución de tierras habrían financiado estos actos en los cuales estuvieron presentes el doctor Laforí y el doctor Ordóñez. Voz de Iván Cepeda.
Aparece una denuncia que nosotros habíamos ya hecho desde comienzos de este mes, en la que señalábamos que dos ex jefes paramilitares, el señor Saúl Severini y el señor alias Tuto Castro, César Augusto Castro, estaban detrás de la organización precisamente de una serie de asociaciones y de actos en los cuales lo que se estaba buscando era obligar a campesinos y generar una situación de terror muy propia de todo esto que ha venido ocurriendo en la costa atlántica, además de todos estos paros armados y de toda esta situación en la que aparecen grupos ilegales, pues obligando a la población a hacer determinadas cosas. Y entonces en esa dinámica hemos encontrado denuncias de cómo se han recogido fondos para precisamente incentivar ese tipo de actos públicos. Así que la gran pregunta aquí es si el señor procurador es consciente que está participando en actos con gente que ha estado en grupos que precisamente han causado el desplazamiento y el despojo de tierras.
Doctor José Félix Laforí, le pregunto a usted que estuvo presente en estos actos, ¿pudo existir la posibilidad de que grupos ilegales o algún tipo de financiamiento ilegal hubiera podido promover ese tipo de encuentros?
No, bajo ningún punto de vista. Incluso yo creo que el senador Cepeda por lo general tiene ese tipo de acusaciones que son terriblemente infundadas, porque evidentemente ni el señor Severini ni el señor Tuto Castro ni estaban allí ni mandaron a nadie, y me parece un irrespeto con las miles de víctimas que estaban ahí reunidas el que se pretenda decir ahora que eventualmente detrás de su presencia lo que había era una presión. Incluso le comenté al viceministro de Desarrollo Rural, al doctor Díaz Granados, que me impresionó que además la gente llegó en moto y llegó en bicicleta. Es decir, la forma como la gente se hizo presente en un acto masivo como ese no fue en buses. Nadie las llevó. Llegaron allí esperanzadas en que sus historias, sus trágicas historias, finalmente pudieran ser escuchadas, en este caso por el procurador, por el mismo Sabogal, por el viceministro de Agricultura y por el superintendente notario y registro. En consecuencia, me parece un atropello con las víctimas, ¿no?, que estaban allí reunidas, que el senador Iván Cepeda venga a hacer ese tipo de afirmaciones que, por supuesto, no tienen ningún fundamento.
Pero eventualmente, doctor Laforí, ¿puede haber grupos interesados, grupos de ilegales interesados también en que se frene ese proceso de restitución de tierras?
Mire, el primer interesado en que no sea así somos los ganaderos que tenemos legalmente las tierras. Y lo voy a explicar de una manera que yo creo que nos pueden entender mucho mejor quienes están escuchando a esta hora. Cuando en una comunidad, una unidad residencial termina siendo vivida por un narcotraficante, por un criminal, por una persona cuyas actividades no sean una actividades lícitas, se deteriore automáticamente la unidad el conjunto residencial. Igual nos sucede a nosotros en el campo, cuando los propietarios que heredamos, que compramos, que tenemos actividades lícitas, llega un matón cualquiera a imponer las condiciones de un entorno productivo rural, automáticamente se daña el poco tejido social que eventualmente se haya podido construir. Los primeros interesados por eso, y el ministro del Interior en varias oportunidades hizo referencia a la participación que desde FEDEGAN tuvimos en el proyecto de ley, hoy ley 1448, porque los primeros interesados en que el Estado le quite la tierra al violento es el ganadero que está allí legalmente, de buena fe, en una actividad lícita, porque no hay cosa que dañe más un barrio, que dañe más un entorno, una vereda, o que dañe más un conjunto residencial, que cualquiera de estos actores armados, llámese paramilitares, llámese FARC, llámese Yabacrín, porque automáticamente terminan por afectar el mínimo de cohesión social que hay que construir en esos entornos productivos.
¿Qué le gusta de esa ley de víctimas y restitución?
Me gusta que el Estado está obligado moralmente a quitarle la tierra al violento. Me gusta porque eso permite que aquella víctima que fue despojada, el Estado cumpla su obligación moral de devolvérsela. Y fíjese usted que el Estado colombiano no lo ha hecho a lo largo de 30 años o 40 años que hemos venido luchando contra el narcotráfico. Todavía existen procesos judiciales de extinción de dominio de buena parte de los capos que ya están muertos o que, por supuesto, están por fuera de circulación. En consecuencia, esto es una obligación, y me parece que la ley es una ley que necesita ajustes, sí, pero es una ley que el país necesariamente tiene que mantener con los ajustes, porque lo que no puede ser posible es que la ley ahora genere unas nuevas víctimas. Yo los vi. Es decir, yo he conversado con ellos en Carmen de Bolívar, en Sucre, etcétera, etcétera. Gente humilde, gente con 4 hectáreas, 20 hectáreas, 14 hectáreas, 30 hectáreas. Las historias de terror son terribles. Incluso hay una de una señora que compró un predio de 22 hectáreas con dos hijos con limitaciones físicas. Hombre, ¿cómo van a echar de esa tierra a esa señora? ¿Qué paramilitar puede estar detrás de él? ¿O qué grupo armado puede estar detrás de esa señora? Lo que es gente pobre, muy vulnerable, que el Estado está en la obligación de protegerla y de no generar una nueva condición de víctima.
Doctor Lafuri, dentro de esos ajustes, ¿usted incluiría que formaran parte de este proceso jueces agrarios?
No, claro, por supuesto que los jueces agrarios son los que están dictando la sentencia correspondiente, porque antes, a juzgar, por ejemplo, por determinados actores, concretamente León Valencia, eran de la tesis que lo que había que haber hecho son procesos sumarios de carácter administrativo. Si con la ley que obliga a que sea un juez de la República el que tome una decisión y se han creado estos líos, precisamente por la instrumentalización que le han dado todas estas fundaciones muy vinculadas con ciertos sectores radicales, como la Fundación Forjando Futuros, como la Comisión Colombiana de Juristas, como buena parte de estas organizaciones que fueron las que le dieron contexto y que auparon a una cantidad de actores que no eran víctimas, como en buen momento la propia unidad lo ha venido descartando. Fíjese que los datos de Sabogal, que le cae rayo y centella.
Ricardo Sabogal, el de la unidad de
recepción. Claro, dice, más del 50% de las que llegan nos toca rechazarla. Ahí hay un proceso de instrumentalización gravoso, que es lo que ha generado todo este tipo de dinámicas que son absolutamente inconvenientes para el país.
7:28, vamos a hacer una pausa, pero ya continuamos adelante también con los otros invitados.